Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, mil disculpas. Llegué hoy, tendremos más tarde que nunca. Corremos con
bueno,
el tiempo.
Bueno, vamos rapidito.
Dale, te escucho.
El jugador de crimen organizado comienza a investigar hoy la causa Cambio Nelson, que fue derivada desde Maldonado, por posibles indicios de lavado de dinero, ¿no? Allí seguramente van a tener que declarar Francisco Sanabria, Nelson Calvete, el contador Humberto Capote y la contadora Soledad Uvilla, en principio. Pero además, aquí en Maldonado ya se había solicitado la declaración de varios empresarios vinculados a Sanabria, la operativa de Sanabria. Entre ellos, los dueños de Turul Sociedad Anónima, que es la empresa, la sociedad anónima propietaria de FM Gente, el periodista Alexis Cadeymar y la señora Sandra Pérez San Martín, el señor José Garrido, que es socio al 25% en la rentadora de autos que operaba Sanabria, en la que Sanabria tenía el 75%, además de dos empresarios locales, Pablo Lamesón, un hombre, una tradicional familia vinculada a la comunicación, él mismo vinculado a la comunicación, y Elvio Rodríguez, un conocido prestamista que trabaja en el casino en Joy Conrad, ¿no? Que estableció el auto de procesamiento emitido por el fiscal Rodrigo Morosoli, que las empresas de Sanabria vivían del cambio. Diferentes testigos señalaron que todos los sueldos de FM Gente y de la FM Cadena del Mar, así como los de la rentadora de autos y de una empresa de limpieza que trabajaba para la Intendencia, eran pagados enteramente por Cambio Nelson, y nunca reembolsados. Bueno, seguramente luego habrá que definir la responsabilidad de estos empresarios, ¿no? Pero quedó, para el fiscal Morosoli, quedó plenamente probado que había una operativa de Cambirray, Sociedad Anónima, que la empresa propietaria, era la empresa propietaria de Cambio Nelson, ¿no? Por la cual usaba dineros que recibía, violando apartado de la normativa vigente en la materia de funcionamientos de cambio, pagando una tasa de interés más alta, superior a la que se brinda en plaza, y ese dinero era usado para comprar empresas, para armar el holding empresarial que había armado Wilson Sanabria, el padre de Francisco Sanabria, ¿no? El fiscal dice en su sentencia que hay un número considerable de empresas que todavía no han sido totalmente relevadas a la fecha, ¿no? Él citó algunas, pero en la fiscalía se tiene evidencia de que hay otras más. Están los tambos, por ejemplo, hay empresas de transporte de pasajeros, y hay otras menciones por ahí que no han sido totalmente corroboradas, la propiedad de Campos también, y otras historias que habían convertido a Wilson Sanabria en uno de los hombres más ricos del país. Hoy sabemos que en realidad esa fortuna la había hecho con plata de otros, no era su plata. Por eso le configuraron el delito de apropiación indebida, ¿no? Pero además para el Banco Central había sido muy claro que se había ocultado información, información que hubiera permitido advertencias o controles tempranos, y de eso se responsabiliza al contador responsable de hacer los informes de compilación, es decir, el que presentaba los estados contables de la empresa en función de las normas contables vigentes en la materia. Ese es el contador Humberto Capote, ¿no? Según sostuvo el Banco Central, los estados contables presentados no permitían tener conocimiento de información relevante por parte del supervisor a través de una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real con relación a las normas contables. El contador Capote era el que conocía el corazón del negocio. Él había sido presidente del Banco Central. Justo en el mismo periodo en que Sanabria se desempeñó como senador titular, ambos del foro ballista. Y cito esto porque no es un caso menor, ¿no? La pertenencia política en este caso ha sido muy importante. En principio porque Sanabria padre, sí, pudo armar este holding empresarial de adquirir esta fortuna a partir de Cambio Nelson. Claro. Y Cambio Nelson lo obtuvo por un permiso que le otorgó el presidente del Banco Central, que era Humberto Capote, que después terminó siendo su contador. Pero esto, en realidad, tiene otras derivaciones, además de las derivaciones políticas, ¿no? Porque en realidad el único sector político del Partido Colorado que cobijaba a Sanabria era el foro ballista. En realidad, ni Jorge Valle, ni la lista 15 en Maldonado, cuyo líder era el ex senador Honorio Barrios Tassano, querían a Sanabria. En realidad, Barrios Tassano, yo había hablado un montón de oportunidades con él, sentía un profundo desprecio por Sanabria porque él lo calificaba como un bandido, digamos, para emplear un término suave, ¿no? Tampoco Pedro Bordaberry lo quería. Con Will Sanabria, Pedro Bordaberry lo había definido de la peor manera, como un tipo que practicaba las peores cuestiones de la vida política, ¿no? Y habían tenido duros enfrentamientos en el pasado, que terminó con cuestiones notariales en el medio, ¿no? Claro, después, según explicó Bordaberry, en un intento de salvar las diferencias internas que había, aceptó que su hijo, Francisco Sanabria, sobre el que entonces no había ninguna acusación, fuera candidato de Vamos Uruguay. Pero este tema, que ahora es objeto de investigación también en la Cámara de Diputados, donde hay una comisión que investiga los aportes financieros, ¿no?, de empresas a los partidos políticos, cómo se financian las campañas políticas, podría tener una derivación sobre la adjudicación de la frecuencia de radio, que es todo un tema. El tema de la frecuencia de radio es todo un tema. Y es un tema de larga data, que todo el mundo sabía. Yo recuerdo algo que decía el senador Bordaberry, ¿no? Que todo el mundo sabía esto, pero todo el mundo dio vuelta la cara. Y en realidad era así, todo el mundo sabía en Maldonado, pero de larga data, que había cosas muy graves allí. Por ejemplo, FM Gente operó una frecuencia que era el 90.1, que era una frecuencia adjudicada a la ciudad de Piriápolis. La trasladó ilegalmente, sin ninguna gestión ante la URSSEC, a funcionar en Maldonado, con lo que originó enormes perjuicios a un montón de operadores comerciales de Maldonado, porque los interfería legalmente. Interfería a todas las radios en Maldonado. Eso hubiera sido motivo de suspensión de sus actividades. Sin embargo, no solamente le suspendieron las actividades, sino que 5 años después de haber comenzado esa operativa, le autorizaron el traslado a Maldonado y le dieron más potencia, y le cambiaron la frecuencia.
Todo,
claro. La socia de Cadimar, que con dinero propio se asoció a Sanabria, había conocido a Sanabria, después ocupó un cargo en el despacho del entonces senador Hugo Fernández Feingold, que había sido ministro de Trabajo y también fue después embajador uruguayo en Estados Unidos. Después la señora operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex forista y ex presidente del Banco Hipotecario Julio Ney. En el medio, la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de la selección del año 94. Y, bueno, ella aparece, en realidad, aún hoy, como titular en la URSSEC de esto. Pero el famoso bolso Louis Vuitton, ¿te acordás aquel que Sanabria le entregó uno llegado?
Sí.
Y después te digo qué hace con eso. Y que el hombre asustó y le entregó la justicia. Bueno, en ese bolso, la justicia, además de dinero y cheques, encontró el 50% de las acciones de Tubluso Anónima, propietaria de FM Gente, a nombre de Francisco Sanabria. No era la única emisora, hay otra emisora, Millennium, que funciona en el Hotel Conrad, que fue adjudicada a nombre de un profesor de secundaria, Ángel Ornella, que fue dirigente del sector de Sanabria, era secretario de Sanabria. La frecuencia 106.5 Cadena del Mar, que transmitía primero en simultáneo con FM Gente e incluso funcionaba en el mismo local, estaba adjudicada a Roberto Fernández Graña y a Gustavo Barceló. Este último fue responsable de la campaña propagandística de Wilson Sanabria para la Sintana del año 1999. Entonces ustedes ven cómo allí hay un montón de datos que empiezan a cerrar sobre la misma persona. Es decir, Sanabria usó a su hijo o a testaferros para conformar un holding mediático en el departamento de Maldonado, ¿no? Y esto, bueno, veamos cómo se informa ahora a los parlamentarios de toda esta historia, porque en URSSEC hay muchísimas denuncias sobre esto. Prácticamente todos los operadores comerciales de Maldonado que no estaban vinculados a Sanabria presentaron denuncias por esa operativa ilegal y por las interferencias que sufrían de parte de esta emisora durante larga data. Claro. Hubo un tiempo que la única radio que se podía escuchar de Maldonado era FM Gente, no se podía escuchar otra.
Claro.
Las interfería todas. Y cualquier operador comercial sabe que esa es una de las dos razones por la que te deben suspender primero y después quitar la frecuencia,
sí.
Si es que persistís en esa acción. 5 años estuvo así.
Tremendo, ¿eh? Tremendo.
Bueno, vamos a ver, porque acá hay gente que quiere sacar la cabeza, ¿no?, de todo este lío. Pero en realidad, este lío fue posible. A ver, así como Sanabria pudo transformar su fortuna por Cambio Nelson. Cambio Nelson se lo adjudicó Humberto Lapote. Recordemos que Wilson Navia, y eso lo sabe todo el mundo de Maldonado, y no podemos dar vuelta la cara, era la mano derecha de Julio María Sanguinetti.
Sí, sí, tal cual, clarito.
No hay duda sobre eso.
Clarito, no, nadie lo duda, por supuesto. Bien, la seguimos mañana, Carlos, te mando un abrazo.
Un abrazo grande a todos y tal vez mañana haya alguna novedad sobre este caso, ¿no?
Sí, estaremos actualizando.
Un chao. Abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.